Oiga, ¿qué es un rosarino?
Un rosarino es un santafesino.
Ah, entiendo. ¿Y un santafesino?
Un argentino, ciudad, provincia, país.
Ey, ey, no tan rápido, cerebrito.
Son también sudamericanos, americanos y terrícolas.
Este episodio es un velociraptor tomándose una selfie en un elevador. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Geografía, damas y caballeros. Geografía. Argentina, provincia de Santa Fe.
Sí.
Ciudad de Rosario.
Ajá.
Rosario es un puerto fluvial interno, una de las ciudades más importantes de toda Argentina, lugar de nacimiento, entre muchos otros, lógicamente, de Lionel Messi y también de su esposa Antonella Roccuzzo.
Ajá.
La noticia es que la familia de su esposa tiene una cadena de supermercados locales y un grupo narco le balació al frente de uno de todos esos locales.
Achale.
Y le dejó en realidad, ajá, un mensaje al jugador campeón del mundo que actualmente juega en el Paris Saint Germain.
Sí.
Messi, te esperamos. Hawking, apellido del alcalde de la ciudad de Rosario, también es narco, no te va a cuidar. La familia de Messi tiene sus detallitos, digamos.
Sí, claro,
uno de,
claro,
sus hermanos fue, ajá, detenido varias veces con arma de fuego.
Sí,
se,
sí,
le,
sí,
acusa bajo la mesa de estar relacionada con el, ajá, narco, al menos con el narcomenudeo.
Narcomenudeo,
y
sí,
las cosas en Rosario,
sí,
están así desde hace mucho, mucho tiempo.
Sí,
long,
sí,
time ago.
Ajá.
Primero los gobiernos cómplices se sordearon, después lo negaron,
ajá,
después lo politizaron al extremo, después lo abordaron de manera incorrecta y tibiamente. Y hoy la ciudad está a merced de bandas narcos con todas las instituciones involucradas a través de la típica filtración que el narco produce en gobiernos a través de políticos, jueces,
sí,
fiscales, militares que operan en la zona, autoridades del puerto, redes internacionales y toda la sociedad rezando no toparse con una balacera.
Exacto, sí,
o con un secuestro.
Digamos
o un
que...
asalto o un pago de piso obligado si quieres poner algún negocio,
ajá,
o hacer alguna actividad.
Digamos que desde hace mucho tiempo se vienen dando todos los términos y pasos que se vieron en todos los lugares.
Sí,
donde
que a muchos les sonará muy conocido.
La tierra,
digo,
fue tomada por
obviamente
el narco, desde el gobierno hasta el,
nos están escuchando
iglesia,
de diversas,
sí,
ciudades donde dicen,
exacto,
no, eso,
sí,
pasó aquí, pero hace,
ajá,
ah, eso,
sí,
viene pasando. Eso me suena muy conocido.
Póngale.
Bueno, no es una mosca blanca,
no,
el,
no,
Rosario,
no, no. Claro, claro.
Pero como las cosas no pasan,
sí,
hasta que, o al menos eso parece, en realidad, hasta que le pasan a algún famoso, el presidente de la República Argentina, la autoridad federal, digo, máximo responsable político de la nación sudamericana,
ajá,
se vio obligado a tocar el tema,
claro,
Rosario.
Claro. Sí.
Evidentemente algo más habrá que hacer, dijo el presidente,
sí,
de la,
¿no?,
República,
claro,
Argentina.
Claro. Uh-huh.
Coincidimos con él,
sí,
¿verdad?
Sí, 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 sí.
Bueno, Alberto Fernández aseguró esto tras conocer la amenaza a Lionel Messi en Rosario, que en realidad no es una amenaza puntual a Lionel Messi, lo que pasa es que eso tomó vuelo internacional,
claro,
porque,
claro,
lógicamente,
claro,
es una de las figuras internacionales de Argentina más expuestas en el mundo, si no la,
sí,
más.
Sí,
o sea,
sí,
falta,
sí,
de ahí,
eso,
no sé, amenazar al Papa. Pero la cuestión es que siguió hablando, el presidente de Argentina estaba en Salta en un acto, ¿cómo decirlo? Electoral.
Partidario.
No. Partidario. No, no,
no,
un acto
claro,
de un,
claro,
presidente,
claro,
que inaugura,
sí, sí,
algo, que,
póngale,
habla,
sí,
algo. Bueno, dijo, el problema de la violencia y del crimen organizado,
sí,
es muy serio. Y sí,
sí,
damas,
sí,
y caballeros,
claro, sí,
pido,
claro,
un aplauso,
sí, totalmente,
de los marinos escoceses como mínimo,
sí,
para,
sí,
estas,
sí,
verdades,
sí,
que sin duda,
bien, bien,
son imposibles de debatir.
Totalmente.
Presidente,
sí,
Alberto Fernández,
bien,
estamos, no nosotros,
sí,
el mundo está casi como de acuerdo con usted,
ajá,
en este,
no,
caso.
No vamos a decir orgullosos porque todavía no se hizo nada, pero
no,
por lo menos de acuerdo.
De,
sí,
usted no puede estar orgulloso.
Nadie.
Bueno, sí, a lo mejor. Bueno, esto lo aseguró el presidente y además dice, hay que hacer algo por los rosarinos,
ajá,
y por los santafesinos.
Ah, claro.
Porque ¿saben qué?
¿Qué?
Son argentinos. ¡Vamos! ¡Todavía Argentina!
Estamos bien.
Y ¡despierta!
Por eso hay que hacer algo, claro.
¡No llores por mi Argentina!
Esto es real,
Esto no,
sí,
está
Welcome no, porque, to the real world.
A lo mejor dicen, no,
claro, es un chistoreo.
Me sacan de contexto.
No.
Escúcheme, hay que hacer algo por los rosarinos y por los santafesinos, porque son argentinos.
Bien.
Así
bien.
Que agradezcan muchísimo, señores y señoras de Rosario.
Qué suerte, ¿no?
Que sí, son identificados.
Claro, claro.
No, porque a lo mejor vio.
No.
Es un pedo, son
póngale.
Rosarinos.
Sí.
Son. Es otra cosa.
Claro, claro.
Bueno, así la situación. Como si todo esto fuera poco y para ir cerrando esta temática de Rosario, que viene siendo temática para muchos desde que viven allí, antes de que se expresara el jefe de Estado, es decir, el presidente, lo había hecho sobre la balacera a ese local de la familia de la esposa de Lionel Messi, el ministro de Seguridad, repito el cargo, ministro de Seguridad.
¿De la Nación?
De la Nación.
Ajá.
Bueno, Aníbal Fernández.
Sí.
Yo sé que es muy confuso porque todos se apellidan Fernández
es
en
verdad.
Este pinche país
es verdad,
donde todo lo del gobierno se apellidan Fernández, pero no son parientes.
No.
Bueno, Aníbal Fernández, uno de bigote pronunciado,
que
alguna vez tuvo una trayectoria debatible,
digamos,
turbia,
un
hombre que no ahondaremos en detalles, pero admitió con total crudeza, ministro de Seguridad de la Nación, los narcos han ganado.
Bueno,
me voy para mi casa, alguien tiene hambre.
Okay.
Yo sigo pidiendo aplausos
perfecto,
de los mañanos escoceses, no dejen de aplaudir esta declaración.
Realmente.
Afirmaciones fabulosas. Un ministro de seguridad dice, los narcos han ganado,
vamos
todos para las casas.
Ya está.
Yo creo que se hizo lo que se pudo.
Se hizo lo que se pudo.
En cualquier momento sale el ministro de Economía, dice, ganó la inflación, se hizo lo que se pudo. Sale el presidente, dice, se hizo lo que se pudo. Y bueno, todos a casa. El ministro de Seguridad de la Nación señaló también, por el hecho que aconteció en Rosario, es un hecho policial típico. Claro, típico. Y sí, los narcos muchas veces balacean lugares, piden derecho del piso para protección. O sea, esto es de la época de del Padrino, de Francis Ford Coppola.
Típico,
pasaba en Calabria, o pasa en Calabria, pasa en Sicilia. O sea, sí, estas situaciones son hechos policiales típicos. Ah, pero como le pasó a la esposa de Messi, la familia, entonces las
Esto es típico.
Yo entiendo eso, que lo diga cualquiera, menos el ministro de Seguridad de la Nación.
Exacto.
Y por otra parte, dice, esa región hace dos décadas que registra este tipo de
dos décadas.
Pero destaco que el gobierno nacional está trabajando con todas sus fuerzas. Bueno, fíjese, porque se va a cagar, porque está haciendo mucha fuerza. La gente que reside en Rosario no está viendo demasiados cambios, sino para el empeoramiento de la situación. Bueno, la verdad, porque es de pocas pulgas y Aníbal Fernández rápidamente se aburre mientras da declaraciones. Dice, esto tardó 20 años en instalarse.
Sí.
20 años fueron gobiernos de toda índole. Supongo que se refiere a gobiernos provinciales para deslindarse un poco y echarle la culpa a un socialismo santafesino que gobernó la provincia durante mucho tiempo.
Ajá.
Pero hay un gobierno está por encima de eso, que es el nacional, donde gobernó Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner en dos ocasiones, Mauricio Macri toda la oposición, cuatro años de oposición de todo eso, y nuevamente el kirchnerismo penorizado. Peronismo con Alberto. O sea, 20 años.
20
años tardó en eso en instalarse.
Sí.
Perfectamente. No va a desinstalarse en 20 minutos, dijo.
Ah, no, claro.
No, o sea que nosotros deducimos que hace putos 20 minutos que están tratando de solucionar la situación de Rosario. No, son unos genios. Bueno, ¿cuánto tarda la desinstalación? En 20 minutos no se desinstala, yo creo que ni un Windows. Pero más allá de todo eso, usted tiene razón, Aníbal Fernández. En lo último, que en 20 minutos no se va a poder desinstalar la injerencia del narco en toda una sociedad. Pero que los 20 años que pasaron sea responsable. Ay, le digo, por favor. Damas y caballeros, face to face, política internacional, Lavrov y Blinken se encontraron cara a cara. Sí, esto fue, son los máximos jefes de la diplomacia de Estados Unidos y de Rusia. En el G20, que se está realizando en Nueva Delhi, en la India. Y el encuentro fue, según Washington, Blinken le dijo sus verdades a Lavrov, le dijo así, no se puede, tiene que cambiar esta actitud. Y según Moscú, Lavrov le dijo a Blinken, mire, métase en sus cosas, váyase bien a la verga.
Está bien.
Así que no lograron emitir de esa reunión un comunicado conjunto.
No.
Cada uno habló por su parte y nosotros suponemos que le fue fantástico a todos. Yo no sé por qué no hacen como AMLO, que él nos cuenta, pero todas las reuniones son como que que todos estuvieron de acuerdo, todos estuvieron fantásticos, claro, y todas la pasaron bien. Aquí es todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Yo hubiera aplicado, la verdad que la pasamos genial, acordamos un chingo de cosas. En cualquier momento llega la paz a la región de Ucrania.
Qué bien.
Pero sí, claro. no sé, así las situaciones, cada uno con su versión. Protestas en Atenas por el accidente de trenes de Larisa, donde la cifra de muertos superó ya el medio centenar, y según muchos griegos, esa es crónica de una tragedia anunciada por el estado de mantenimiento en que se encontraba la red ferroviaria griega, ¿no? Así que así la situación, con muchas protestas en Atenas, con choques contra la policía y demás.
Desesperan tanto a la gente porque son tan evidentes.
Sí, dice,
cuando falta infraestructura, cuando se ven que todo está mal.
Sí. Es un milagro ocurre una tragedia. Exacto. Y hasta que la tragedia ocurre. Uno se enoja. Palabras textuales del gobernador de Nuevo León, nuestro querido Samuel García, en un video que hay que tomarlo como es, era un video jocoso, porque ahora lo que tratamos es de sacar ventaja de lo que va a acontecer, que va a ser la inversión de Elon Musk, así que dijo algo así como: cuando tenga el hijo varón, le pondré Samuel Elon, los gringos le dirán Samuel Elon y mi raza le dirá Samuelón, pero claro que sí, como su raza son los white chickens, clase acomodada con relaciones turbias con el verdadero poder. Por si no tiene identificada la raza de Samuel García y su fosfo, fenomenal y estupendo. Damas y caballeros, hoy es la quincuamilésima cuatricentésima septuagésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias. Como lo habíamos prometido, nuestro equipo periodístico tuvo acceso al blog de notas donde Elon Musk enlistó las inversiones que realizaría en México.
Nada es definitivo, pero en la conversación con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el empresario dejó ver mucho interés por los negocios que le podría ofrecer México.
El presidente le habló del Tren Maya.
Y como en una conversación de gitanos, mientras uno le ofrecía el tren, el otro le ofrecía túneles.
Así es como Elon estaría abrochando la gigaplanta de Tesla en Nuevo León y un par de túneles para el mega proyecto de AMLO.
López Obrador explicó que Elon hasta quizás da una vueltecita por las obras del Tren Maya. Tan emocionado estaría Elon con el proyecto que ya estaría tomando clases de Maya al Pelaná.
Los obreros dedicados a los trabajos del trazado del Tren Maya en el sur mexicano han hablado a través de su representante.
¡Qué hermoso! ¡No, qué hermoso! Nos fascina estar de pico y pala, el inclemente rayo del sol sureño, y que la cabecita de algodón se aparezca de sorpresa para marcarnos el trazado de las vías. Imaginemos a Elon Musk y él opinando sobre nuestra chamba. Eso realmente nos llena de alegría, señor.
Según el gobierno, el deseo de inversión de parte de Elon Musk es mucho mayor a vendernos dos túneles y clavarnos una gigafábrica en la salida que va para Coahuila.
La lista de inversiones no confirmadas, pero que suenan con altísimas posibilidades, son las siguientes:
taquería El Güero Elon,
tortas ahogadas Ocupo, el típico sabor tapatío,
cadena de farmacias del Dr. Syme,
aporte a telares y sistemas de inversión de las señoras de Ecatepec,
compra del 51% de las acciones del Grupo Caliente para formar Más Caliente,
inversión para la fusión de tres equipos de fútbol de la capital para formar el Puma América Azul, que jugaría en la Liga Americana,
inversión en el Metro Capital Italino, convencido por Claudia Sheinbaum.
Tres tiendas en el tianguis de Tepito por valor de $50 millones.
Seis derechos a espacios de comida callejera, antojitos, Doña Pelos, Tesla.
Guajolotas, el bolillo volador.
Entre las potenciales inversiones de Elon, según consta en el Excel al que tuvimos acceso, figuraría:
elotes y esquites en Coyoacán, Elon el sabrosito.
Tequila, el rey gringo de Amatitlán.
Marisquería, el costeñito Elon.
Raspados y nieves, la Michoamasca.
Micheladas, SpiceX.
Empresa de valeros y trompos artesanales, Eloncito.
También trascendió la intención de Elon Musk de lanzar al espacio varias naves desde el desierto de Sonora, generando turismo de fin de semana.
Miles de chilangos llegarían cada fin de semana al grito de "venimos a ver los cohetes" si los lanzamientos se hacen en nombre de la Virgen de Guadalupe.
Mientras se negocia la venta de los Estados estados de Chihuahua, Zacatecas y Durango como parte de la oferta, ya que nadie lo quiere, el gobierno federal seguirá informando de las motivaciones que nuestro paladín financiero sigue insinuando.
A celebrar con unas quesadillas Dua Lupe y un agua loca, porque seguimos así, ganando, como siempre.
Y ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a quien nos iba a hacer los conflictos del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Hay un cumpleaños el día de hoy, el cumpleaños centenario, un siglo cumple la revista Time.
Ah, no manches.
El primer número de la revista Time
tuvo a un
político, un legislador republicano llamado Tío Joe Cannon, Joseph Cannon era su nombre, y le decían al Tío Joe. La elección de Cannon para la portada, la primera portada, explicó la revista, reflejaba la convicción de sus creadores Harry Lucy y Brayton Hayden de que las personas no solo hacen noticia, sino que hacen historia, el destino como personalidad. Y así es que esta semana, cumpliendo 100 años la revista Time, nosotros identificamos, el mundo la identifica, no todo el mundo la ha leído, no todo el mundo tiene acceso, pero sí, sus portadas, sus tapas. Son justamente lo más simbólico y espera. Ah, ¿viste quién fue el tapa de la revista Time, etcétera, etcétera? Ha logrado a través del tiempo, ubicarse como un ícono pop, un ícono popular.
Realmente.
Que haya sido un legislador republicano no significa que la revista tiene una orientación republicana históricamente.
No.
Entre sus tapas, más de 5.000 números publicados hasta hoy, desde aquel 3 de marzo de 1923, que fue cuando salió primera vez, han pasado Hitler, Trump, Obama, Greta Thunberg, Lady Di, Messi, Putin, Elon Musk, Zelensky, el Che Guevara, Fidel Castro, Osama Bin Laden, el general Eisenhower en su momento, JFK, Einstein, Marilyn Monroe veces, un robot en determinado momento, hasta Darth Vader fue alguna vez portada de la revista Time.
Así que
100 años de lo que viene a ser un icono pop, de más que de la información o del periodismo, diría yo, porque ya insisto, el contenido pocas veces nos ha involucrado al mundo entero, pero sí sus portadas son un clásico absoluto. Así que 100 años, un siglo ya para Time.
Influido muchísimo en la prensa. En el formato ese de revistas.
Sin duda. Ajá. Porque luego copias, además, con otros nombres,
exacto,
¿no? Sí. Ahí la revista Tiempo. Y justamente el tiempo ha pasado. 100 años del primer número de revista Time, que continúa dedicado este año a las mujeres más representantes que aparecerán justamente en la figura de su portada. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es La Muda.
Sí, que sí, muy bien.
Y ahí tenemos una información, porque se ha comunicado Helter Skelter de la República Bolivariana de Venezuela. No hubo envío del pronóstico, dice Helter Skelter, porque desde ayer la ciudad, Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, está sin internet. Y apenas unos minutos que llegó y no tuve tiempo de hacer, de armar todo. Así que bueno, pero Helter Skelter, usted muy tranquilo, no se preocupe. Ha llegado Marco y Claudia, que nos informan que está nevando en Nueva York. Tenemos videos a cámara desde el carro del Supercar de Monique Cruz, nevadas en las carreteras. Flor y el amigo dicen que en Montreal ya hace 359 años que está nevando, pero así cabrón. En Argentina nos llegan reportes de ola de calor extremo. En México nos llegan reportes de algunas lluvias, aires fuertes y los inicios de los calores dependiendo el lugar de la República Mexicana. Por ejemplo, desde Pitiquito, Sonora, nieve en el desierto con cactus blancos cubiertos por la nevada. ¿Cómo la ven, amigos?
Alocado.
Así la situación. Muchas gracias por el reporte. Aloqueado totalmente. Un abrazo para el Goltran de Pitiquito. Esa fotografía maravillosa de los cactus nevados y así. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, al Mico.
Venga, Micorete. ¿Qué dice, Mico?
Micorete, chango, completamente en chinga.
Todo perfecto. Sí.
¿Bien? Bueno, muy bien. Así nos gusta.
Sí que sí.
Totalmente, Mico. En el programa de hoy queremos la segunda opinión, doctor Simi. Tenemos los impactantes imágenes auditivas de la Alameda Central. Nos vamos a zambar con los murciélagos y tenemos a la esposa catadora de cócteles. Viernes para relajarse y entrar en el relajo relajadamente, porque camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. El siguiente programa solicita de manera amable que espere el tiempo prudencial indicado en el dorso del envase para transitar la superficie. De otro modo puede llegar a patinar, resbalar, caer o rebotar sin el beneficio de que alguien más se haga cargo de su estupidez. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Doctor, doctor, no sé cómo explicarle esta situación. Estoy entre mareado y a la verga, me afecta el cuadril. Soy el pezurdo de Guadalajara, Jalisco, México.
Pezurdo, pezurdo, sí. Y lamento decirle que parece un osito también.
Sí, también padezco eso, sí. Es lo que padezco. Yo le iba a preguntar, ¿qué padezco, doctor?
Un osito, un oso.
Padezco un oso. Señores, señores, necesitamos llegar al consultorio médico. Ajá. Así que, con el pezurdo, dice, hace tiempo me recomendaron el programa, el culpable es Edixon, mi carnal, de Guadalajara, Jalisco, sí, México. Sí. Bueno, es momento de escribir.
Buena persona.
Y una buena persona. Me gusta cuando calificamos a alguien que llega por aquí. ¿De parte de quién viene, señor? Ajá. Yo vengo de parte del Edixon.
Ah, bueno.
Buena persona, sí. Le decimos nosotros y nos damos, claro, media vuelta, claro, como claro, estamos atendiendo, sí, otros, obvio, asuntos.
Obvio, obvio.
Multa Nebrina, peligroso. Sí. Gracias por su compra. Regreses prontos. Bueno, es momento de escribir y unirme a su secta, bien, de alguna manera. Bueno, un día amanecí con, a ver, señores y señores, como sí, lo hemos anunciado previamente, de los autores de Entre Mareado y a la Verga, me afecta el cuadril como desvencijado y al chile muerto, entre amoratado y sin pulsos, llega amanecí con debilidad y malestar anímico.
Debilidad, eso es depresión.
Eso, claro.
Eso está más cerca.
Pero, pero físicamente, ¿no? Así de... señor Burns, previo al tratamiento, claro. Les traigo, ajá, amor. Bueno, sí, yo se lo atribuí,
ajá,
a la dura racha laboral.
Pues,
me tomó pues, una racha así, sí, de esas dos, tres semanas de ta, 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 como, no sé, fin de año, alguna, sí, madre así, que balance,
puede ser,
que
ser,
contraloria, ajá, que sus putas madres, y yo estaba...
Yo no, cuando eso, me quedo sin, sí, gasolina, sin combustible, sin... Sí. Me siento así.
Sí, entre mareado de la verga o las quejadas de la verga que
debilitado,
se lo cargan. O debilitado así y con como, malestar anímico.
Con malestar anímico.
Malestar anímico es...
Anímico del alma, ¿no?
Anímico, claro, claro. Sí, sí, claro, no, del, no, ánima, ¿entiendes?
Del ánima,
como
claro,
desanimado, desanimado. Es decir, sí, el alma se nos fue.
Ajá.
Somos zombies, somos, sí, sí, un, sí, cuerpo, sí, circulando por
solo
el mundo.
Solo un dibujo, pero sí.
Solo un dibujo, un avatar. Una,
claro, claro,
una pendejada ahí, sí, del montón que no tiene motivación para seguir adelante.
Sí.
Entonces estamos así en la cama, me voy a despertar, ¿para qué? Me, ajá, voy a levantar, ¿para qué? Voy a desayunar, ¿para qué?
Sí, sí, sí,
entonces todo ¿para qué? Y, ajá, nada, porque el malestar anímico, se nos,
claro,
fue el,
claro,
alma, amigos.
Sí, sí,
hay,
sí,
que,
sí,
recuperar esa alma. ¡Oh, alma, regresa a ese cuerpo putrefacto! Y la debilidad,
ajá,
la debilidad que es física.
Sí, claro.
Eso está en el plano físico.
Ajá.
Voy a levantar la taza y no puedo. La musculatura.
La musculo.
Está huanga.
Sí, sí, claro.
Bueno, así me sentía yo. Se lo atribuía a la racha laboral, entonces, sí, algo así, sí, como un estrés o algo,
póngale,
así, que es a lo que responsabilizan todos los médicos y,
ajá,
médicas cuando no tenemos ni la más puta idea de que nos aqueja. Debe ser el estrés, dice.
Sí.
Vaya, tómese la vida más tranquilo. ¿Sí, usted me va a pagar la renta? Sí, cámara. Bueno, al pasar de los días, se integraron nuevos síntomas, amigos.
Ah, mire.
Caminaba aletargado, con una pequeña jiba, las manitas hacia adelante.
Chale.
Era una especie de cuasimodo.
Póngale, sí.
Sí, arrastraba un pie, un ojo se me salió para afuera.
No,
y hablaba así.
Esto es otra cosa.
El estómago era una bomba, me hacía pum, tupón. Cualquier cosa que ingiriera era ¡wow! El área abdominal me dolía horrores, así como doblado. El apetito disminuía y disminuía.
El apetito
seguía disminuyendo,
ajá,
y disminuyendo.
Chale.
Me sentía fatal, bueno, amigos. Me
yo
sentía...
creo que ya está para...
Sí, estaba asistiendo a clases de arpa,
sí, sí,
porque en cualquier momento.
Sí,
pero
sí,
bueno,
sí,
mi cuerpo pedía atención médica, porque el cuerpo,
claro,
habla. I talking to me.
Está hablando, bueno, de un buen güey. O sea, ya está gritando.
A mí me gusta, sí, cuando uno ve que el cuerpo le habla y dice, ¿are you talking to me? O sea, ay, pinche cuerpo, ¿por qué? Acompáñame un poco más, te estoy pidiendo. Claro. O sea, haz paro, güey. Pero no, el cuerpo pedía atención médica. Decía, llévame a algún lugar, porque esta carrocería ya no responde a este motor. Así que bueno, total que un día no aguantaba las dolencias y fui derechito lo más que pude, porque me dolía todo,
no podía,
a una de esas farmacias que cuentan con consultorio de salud, que es donde los que vamos los pobres, ¿no? A ver,
sí,
a ver si nos acomodan un poco, claro, el organismo. Claro. Bueno, perfecto. En caja adquirí la ficha para la consulta.
Bien.
Bueno, y sin perder el tiempo, ingresé al consultorio rápidamente, cerré la puerta, me ve el profesional de la salud con su, atavío, típicamente blanco, y que responde a la absoluta salubridad. Yo sí, y entonces me pregunta, ¿en qué te puedo ayudar?
Y ¡oh, no ve,
tantas
no
cosas! Claro. Dije yo, pero básicamente le empecé a contar que mis síntomas, que mi dolencia, que me chingué la rodilla, pero que cuando era más joven, pero que esto, que lo otro, que el estómago, que entre mareado a la verga, que me afecta el cuadril, que las quejadas de la verga seguramente me están cargando, entre el payaso que me carga y la chingada, él la sentía todo, se llevaba la mano al mentón y decía, y agrandaba los ojos, ¿no? Sí, debo aceptar que me sorprendió el interés que él prestaba a la situación, porque generalmente en chinga te atienden así como, a ver, le estoy preparando aquí una fecha, tómese esto, 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 y agréguele un juguito de pepino.
Sí.
Bueno, la cuestión es que yo estaba con todo eso, yo seguía hablando y hablando, le decía los síntomas al detalle, cuando concluí con mis dolencias, el profesional de la salud, con mucha seriedad y profesionalismo, se pone de pie y me dice, ok, ok, ya veo, usted lo que necesita es ir al doctor. Aquí solamente hacemos consultas de nutrición.
No mames, ¡no, qué pedo! ¿Cómo de nutrición?
Bueno, nútrame, eso era un nutrio.
Sí, nútrame.
O sea, yo fui por un doctor y me encontré con un nutrio.
Pero ahí decía nutrición, ¿no?
No, no decía, no sé, only nutrition decía. No sé, pero la verdad,
¿cómo
que...
¿Cómo es esto?
Y bueno, pero salí con una dieta del carajo,
¿le digo? qué bien.
Sí,
porque uno pagó, así que de última, una dieta,
yo tenía la ficha, lo que pasa es que entré tan apurado, nadie me dijo nada, y yo entré, y bueno, ¿qué carajo hacía uno de nutrición ahí adentro cuando tiene que haber un médico de urgencia? ¿Por qué la especialista? ¿Por qué la anamoli? ¿Por qué la situación? Bueno, casi se me cae la cara de vergüenza, yo salí de ahí todo entre angustiado, molesto y extrañado, sumándole a los síntomas tenía.
Claro, sí.
Nunca me dijeron que era consultorio de nutrición, pero ¿por qué no avisan? Bueno, yo al pagar en caja, le pedí una consulta médica y normalmente son consultorios médicos.
Claro, sí.
Y uno va porque son consultorios médicos. ¿Sabes qué, querido?
No, disculpe, soy un dentista.
Me voy a poner un poco egocéntrico en este sentido pesurdo, porque toda esta narración me recuerda a un cuento que alguna vez escribí titulado no importa el título porque el título no viene al caso, donde todos dan por sentado que alguien era algo justamente por su vestimenta y por la situación que ocupaba en el lugar. En esto era una clase universitaria y aparecía y se presentaba frente a todos los estudiantes el primer día de clase y todos dedujeron que era un magnánimo profesor por la situación que ocupaba en el lugar de poder y por lo resuelto del caso.
Claro.
Entonces digo, esto es lo mismo, prejuzgan. Bueno, usted prejuzgó, pero lógicamente es un ahorro de energía y un ahorro metodológico sociable, digamos.
Ajá.
Usted no puede llegar y decir, disculpe, usted es doctor, ¿y qué me sospecha? Sí,
claro,
soy doctor, estoy con el uniforme, estoy aquí.
Sí que sí.
Entonces, al usted no aplicar eso, que es muy normal, uno no llega al banco y en la ventanilla le dice, ¿usted me va a atender? Y sí, es la ventanilla, el banco, yo estoy de este lado, usted está del otro. Lógicamente, ¿qué me va a decir? No, soy un cazador furtivo que me perdí y entré por la parte de atrás del banco. Bueno,
es lo que me pasó a mí una vez que me colocaron también en una de estas farmacias una inyección y la persona no estaba ni con guardapolvo ni nada. Me empecé a poner nervioso porque dije, me está atendiendo cualquiera, me va a aplicar cualquier cosa.
Claro.
Y encima ponía caras para mí que no tenían nada que ver con
la
situación.
Cara de picardía, cara de...
Y me decía, ¿estás nervioso? Le decía, no, pero la situación a mí me estaba quemando la cabeza.
Y obviamente.
Cuando salí inmediatamente a la calle, pisé la calle y me caí desmayado.
Es verdad, se cayó sobre mis brazos, hicimos la piedad.
Nuevamente.
Nuevamente, porque solemos emular nosotros como artistas que somos, la piedad, esa obra maravillosa.
Sí, no la hicimos tampoco tantas veces, fue una vez en Ámsterdam.
Se hace, sí. Cuando se necesita, póngale, se hace.
Claro.
Generalmente yo hago de la Virgencita María y el lagarto hace del Cristo, porque la presión baja y todas esas cosas.
Claro,
pero bueno.
Pero toda la situación fue totalmente al contrario de lo que dice usted. Yo pensando, obvio, que me estaba teniendo cualquier persona.
Claro. Y a, ¿entiendes?, lo mejor era un premio Nobel de Medicina.
Totalmente.
Pero no, tenía su uniforme.
Exacto.
De médico.
Y no miraba, ponle, como médico.
Ponle. No, también hay que, no solo hay que ser, claro, que parecer.
Hay que hablar como médico, mirar como médico.
Sí, güey. Sí. O sea, por favor, doctor. Bueno, pero en este caso no hubo falla. La falla fue que era un especialista en nutrición.
Sí.
Y las quejadas de la verga no le venía dominando. Entonces yo dije, oh, qué vergüenza. Pero no, vergüenza no, hombre. Bueno, muy bien. Así que, bueno, la cuestión es que necesito ir al doctor. Ajá. Yo sigo con...
Sí, claro.
Sí,
sí, yo creo que es importante, ¿no?
Sí, es importante. Sí. Bueno, vaya al doctor. Ajá. Y díganos cómo
busquemos
se siente
otra
ahora.
Farmacia.
Sí, sí, a lo mejor vio con esa sensación de vergüenza, de ¡ay, qué oso!
Claro,
le subió un poco la presión, le acomodaron ahí el torrente sanguíneo y salió como, ¡no, ya, qué bueno, el nutriólogo este es un chingón! Un abrazo para el pezurdo de Guadalajara, Jalisco, México.
En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Desde la Alameda Central en Ciudad de México llega el Raspi.
¿Cómo está, Ras?
Y llega con su informe.
Informe es algo que le envían a su madre para que se entere de la vaina que hace.
Sí, en este
o de
caso
cómo
viene
está,
con
de
informe,
su estado.
Claro,
sí.
Su estado.
¿Cómo está, Raspi?
Anímico. Lo vamos a mandar un nutriólogo que en las farmacias de cadena. El Raspi dice: ¡Pirata, lagarto! ¡Soy yo! ¡El Mr. Vale más!
No.
¡El Mr. Vale Raspi! Bueno, sí, uno de los guerreros más jodidos del niño elefante. Sí, antes que nada, bueno, felicidades por iniciar esta 25ª temporada. Ajá. Gracias por las 24 anteriores.
¿No se estuvo confundiendo en el,
yo los
en
confundo,
el vivo?
Posiblemente.
No, porque veíamos unas fotografías, pero algunas me parece que eran anteriores, otras...
Yo pensé que nos estuvo confundiendo a nosotros y estaba en otro podcast que estaba haciendo una transmisión y decía, sí, pirata, lagarto, y le decían, ah, la verga, tú, ¿quiénes son esos? Sí, el Raspi, no sabemos qué pasó el día del streaming de la transmisión de la 25 temporada o el año 24, la verga.
Muy bien.
Bueno, muy bien. Sí, vamos aprendiendo. No sabemos, a lo que dice el lagarto, si el chanchódromo estaba poblado.
Póngale.
O si era un pretérito,
claro,
chanchódromo alguna vez poblado y usted,
claro,
estaba agonizando
sí.
Y diciendo la gota y esas cosas. Bueno, el Raspi dice, te manchas, pichipira, pero sí, pues sí, tal como les llegó el chismecito, en efecto, di el puercazo la mañana del 15 de febrero en la Alameda Central, iba como saeta. Básicamente iba como un Fred Astaire cantando, pedaleando y disfrutando la hermosa mañana cuando un charco me movió el piso, cual si fuera una alfombra, y caí de lleno con mi hombro izquierdo en las baldosas de la hermosa Alameda Central de Ciudad de México.
Pinche
bueno,
baldosa,
eso sí, en mi cumpleaños me la pasé como a muchos nos encanta, totalmente drogado. Sí,
ah, bien,
Raspin
bien, bien.
In the sky with diamonds. años. Sí, a las 2 de la tarde ya estaba en una habitación de hospital con la resaca de la anestesia y la batita que deja las nalgas al aire, que sí, parece que ya le está gustando demasiado y la quiere como outfit oficial de Raspi. Bueno, y hablando como Minion, claro, así de la banana, bueno, así como con una placa de aleación de titanio, de esas compradas en Tepito, sí, y 8 clavos que mantienen unido mi húmero hecho pedazos. A la madre. No manches, bueno, todos los días de humedad, el Raspi va a recordar este acontecimiento. Bueno, la cuestión es que, pero, ¿qué
se
verga?
Madrió. Feo.
No, gacho. Pero bueno, la cuestión es que estamos. Uno lo que hace es conformarse con otras cosas. Por ejemplo, estoy vivo, ¿no?
Sí, claro.
Me podría haber matado, dice, si daba con la cabeza en lugar de con el hombro o alguna cosa así. Bueno, pero ¿qué verga hacía Raspi en la mañana de un miércoles en la Alameda Central? Bueno, desde hace casi 3 años he trabajado para una Nobel compañía extranjera que desarrolló una aplicación de transporte. Ese día finalmente estaría conviviendo con mis compañeros de trabajo, unos hindúes que desconocía completamente, no sabía quiénes eran, habíamos estado platicando mucho, pero vía remota.
Claro.
Entonces sí, estaba emocionado, me afeité, me perfumé, me vestí con mis mejores galas. Era una convención internacional de la compañía. Habría posiblemente bebida gratis y comida. Era mi momento, amigos. Y yo dije, salí de mi chanchódromo y dije, Raspi, a brillar. Y ahí salí con la bicicleta raudamente. Tomemos en cuenta que esto era nuestro primer encuentro en vivo tras la pandemia. Y todos los pseudo ruso ucranianos con los que chambeaba, todos teníamos muchas ganas de convivir y echar desmadre a nivel internacional, intergaláctico. Teníamos muchos planes con mis colegas rusos, brasileños, colombianos, jamaicanos, luchas libres, cenas, buffet, luego fiestas, trajineras, pasaríamos por Teotihuacán, fiestas secretas, piñatas, mucho desmadre, pero me chingué el hombro. Bueno, para chingarlo un poco más, ese miércoles sería el primer expositor, o sea, ya había preparado, llevaba un USB esta madre que se hacen las presentaciones,
sí,
¿no?
Sí,
no, bueno, este es mi PowerPoint y todo el pedo. Y bueno, la cuestión es que había pasado una semana preparando una presentación sobre las diferentes similitudes de los habitantes de la región, como diciendo, esto con sombrero es un norteño, ¿ven? Para explicarle a los rusos qué se van a topar.
Está bien.
Dice, de aquí abajo, que está más, un poco más chaparrito, ya somos centro, sur y así. Y dice, y que está con una guajolota en la mano, es un buen pinche chilango. Y entonces, y ahí le iba a explicar el pedo, mientras, no sé, un acercamiento a la cultura y así. Bueno, entonces, dado que tengo a cargo la investigación de todo Latinoamérica, no solo de Ciudad de México, y porque los demás, ucranianos, rusos a la verga y la demás, bueno, debía dar una breve reseña cultural de cada país. Aquí, putos. Aquí, esto. Aquí, la mamá. Aquí y todo el pedo,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, y dicha presentación tenía mucho de encaso en ella. Porque así la vaina.
Sí.
Y bueno, pero me chingué el hombro.
No más.
Así que bueno, se anuló todo eso. Si voló el USB por los aires, si alguien lo encuentra, que me lo recupere, por favor. Bueno, sumemos además que el lunes siguiente a la caída yo iniciaría un viaje iniciático por Colombia. Ya conozco, pero iría ahí. Perú. Donde por supuesto tenía pensado pasar con banda rola, ¿no? Banda rolita y con los limeños, pero me chingué el hombro. Bueno, al menos mi reemplazo en este viaje tuvo la oportunidad de conocer al Calpurnio. No mames, güey. Momento. Paren las rotativas aquí. Raspi, hubo un reemplazo suyo de la empresa.
Todo continúa.
Y usted lo mandó con el Calpurnio.
Sale, ¿no?
No, huevos. Usted es un potento. El Calpurnio. Recibió a alguien de su parte que Calpurnio, luego de este informe Raspi, necesitamos informe Calpurnio. porque nosotros sabemos que pone pedos a conocidos, pero claro, no sabemos pero no cómo ha reaccionado. Claro. ¿Quién lo reemplazó? ¿Un ucraniano? No sabemos. Bueno, la cuestión es que así, en la compañía donde trabajo hay muchos nerd gamers. Se trata básicamente de una compañía de programadores. Entre ellos me he ganado el apodo de Raspic Silver Shoulder por hombro dorado, claro. Hombro plateado, perdón. Dice, gracias al popular juego Cyberpunk 2077. Es así que mi cumpleaños, la reunión con mis colegas, la presentación estelar, el viaje, el en vivo en Colombia, el pisco en Perú y otros planes se chingaron junto a mi pobre hombro. Bueno, dicen que por algo pasan las cosas. Dicen, espero que no solo sean por haberme apendejado un segundo. Y ya veremos los resultados por qué mierda pasan estas putas cosas. Pero así estoy. Mientras tanto, les dejo un enorme abrazo. No, tranquilo.
No,
está para abrazos. Sí, además, claro. ¿Le suena eso? Porque yo creo que cuando lo abracemos en el aterrizaje, va a ser un sonido así. Hay que aceitarle, vamos a decir. Claro. Bueno, Raz, en serio, más allá de todo chiste, qué mierda, qué feo, golpazo, qué mal todo, pero ánimo, porque bueno, hay que sacar para adelante todo este puerquecito que se llama Raspic, ¿no? Bueno, ya quiero abrazarlos de nuevo. Sí, tranquilón. Mientras tanto, Donnie Darko, salud, carnal. Bueno, salud. Con cariño, su carnal Raspic. Abrazos grandes para el Raspic ahí en Ciudad de México.
Abrazo, wey.
Ah, vende la bicicleta, digo. Sí, si alguno está interesado, puede comunicarse con el Raspic. Sí, mínimamente. Hay que pagar ese hombro de titanio. I am titanium. Damas y caballeros, llega Ali Jean de Ciudad de México.
¿Cómo está Ali Jean?
Ali Jean. Bueno, saludos, Nave. ¿Cómo andan? Muy había bien, querido escribir para subirme al tren del ciclismo. Ahora, escuchando al Raspic, un poco me acobardó. Pero bueno, espero no quedarme afuera. Porque sí, yo también disfruto mucho andar en bicicleta. Incluso, aunque vivo en el cerro. El cerro está chido.
Sí.
Bajar del cerro. Obvio, pero ya lo dijimos. Por subir al cerro, yo la segunda vez digo: transportación pública, pública. Sí. Pero bueno, ahí estamos. Sí, puedo hacer hasta 3 kilómetros de subida sin transpirar, sin una gota en mi frente.
Bien.
Sí. Bueno, desde luego que hay gente que sube mucho más distancia porque vive más arriba del cerro. Claro, no, entonces, a ver, claro, a huevo. Pero bueno, yo siempre digo que el día que yo no pueda subir al monte, me retiro o me voy a vivir al llano.
Claro, también, sí.
Otra posibilidad. Bueno, les cuento que mi primera bicicleta fue un regalo de Reyes a los 6 años. Me imagino la emoción de esa criatura recibiendo tremendo regalo de Melchor, Gaspar y Baltasar. Bueno, recuerdo que me resultaba grande y con los frenos muy duros. Bueno, ese día mi padre me empezó a enseñar a andar en la bici. Lo clásico, que te ayudan a mantener el equilibrio sosteniendo el sillín y te van soltando conforme logras andar manteniendo el equilibrio. Sí, totalmente. Y cuando digo, es un clásico este de niños, no todos aprendieron de la misma manera, pero los que han tenido padres, tutores, encargados, madre, lo que chingado sea, y le enseñaron a andar en bicicleta así, el recuerdo de que tú siempre vas como, ay sí, ahí era, y escuchas la voz del que te va guiando muy cerca.
Claro.
Y en determinado momento, cuando ya te has soltado y la escuchas de lejos, ¡vas bien! A ti se te llena el culo de dudas y empiezas, ¿cómo? Pero esto debía escucharlo mucho más cerca, ¡la! Pero es así, ¿no? Bueno, la cuestión es que les cuento que mi primera bicicleta fue el regalo de Reyes, que mi padre, bueno, me fue enseñando el clásico y así. Y llegamos hasta donde había un parque y yo ya estaba logrando mantener el equilibrio. Iba bastante bien.
Hijo, vas bien, estoy orgulloso de ti.
En ese momento vi que estaba por llegar hasta donde había unos escalones. Pero no pude frenar porque, como les dije, los frenos estaban duros, bicicleta nueva y así. Bueno, y justo me doy cuenta que mi padre ya no estaba agarrando la bici. Ese momento que tú dijiste y relataste, pirata. Bueno, no recuerdo bien. Supongo que aunque me asusté, mi padre me dijo, tú síguele, hijo, la vida es así. A veces tenemos lugares así, lisos, tranquilones, a veces hay curvas y a veces hay escaleras. Así que, bueno, desde luego no pude frenar y me fui de frente a los escalones. Estos eran largos, un total de 8. Así que por lo que pude bajar como si fuera una especie de rampa. Un poco asustado, pero ileso, después de la primera hora de tener bicicleta, me di media vuelta, vi a mi padre que estaba como a 50 metros. Y mi rostro era como, sí, padre, ya está. No te he fallado. Y la cara de orgullo de mi padre, no me la olvido más. Bueno, y luego me caí. Sí, claro. Bueno, después les cuento de las caídas que he tenido en bicicleta, las que tuve en patineta y así. Saludos desintegrados, les estima. Un abrazo grande para Ali Jean, ahí abrazo. En Ciudad de México. Y a la Rebelde Sin Causa de Hola, Hola, Hola. ¡Hola, hola Barría! ¡Saludos, nave!
¿Cómo estás, Rebelde?
Bien, mi experiencia con los murciélagos les quiero contar. Pues ayer, no sé cuándo, antier tuvimos a Batichica. Sí. Es verdad, una experimentada murcielaguista, bióloga. No sé cómo se llama, bióloga, que no paraban de morderla, los pinches murciélagos a la verga. Pero bueno, mi experiencia con los murciélagos fue de terror. Achale. Cuando era adolescente y vivía en Brasil, mire usted, adolescencia en Brasil, la Rebelde Sin Causa.
Murciélagos brasileiros.
De Brasil a Olavarría. ¿Sabe qué es Rebelde Sin Causa?
Son como de película de clase D.
Sí, yo, a ver, yo soy murciélago. Me recuerda a Vampiros en La Habana,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Pero yo soy murciélago. Sí. Dice, ¿dónde nací? ¿En Brasil?
No,
pero puta madre, no mames. O sea, claro, hubiera nacido, no sé, Garota de Ipanema.
Claro.
Hubiera nacido, no sé, ¿qué hay animalito en Brasil? Así, un pájaro colorido.
Un pájaro colorido.
Una cosa, un tucán, no sé, qué merga.
Sí.
Pero un cuatí.
Póngale.
Pero un murciélago en Brasil.
Nada.
Va para atrás, pero en Megamoto.
Sí.
O sea, que es un murciélago en el Caribe. Sí, hay frutas, eso es chido, porque los murciélagos básicamente
es
no
verdad,
comen personas, muerden biólogas y comen frutas, pero no sé qué pedo.
Chale, chale.
O sea, no mamen. La cuestión es que, ahora, soy murciélago. Me dice, ¿dónde nací? Pregunto yo, murciélago. Me dicen, en Rumania. La verga.
Sí.
Dígame, conde, le digo yo.
Estamos bien,
en Ciudad Gótica. I'm Batman, digo yo.
Sí.
Claro, claro. No, pero Rebelde Sin Causa, adolescencia en Brasil.
Sí.
No, le quería decir que a mí me han contado varias anécdotas de mucho murciélago en el sur de Brasil.
Ajá.
Yo, ¿qué pedo? Quienes habitan, a ver, casi podríamos decir a Cachín Nardi y sus mayonetas de puta madre que nos cuente por qué hay tantos murciélagos.
Sí, que sí.
Ahora, escucha, dice, ¿dónde un murciélago? No lo vi nunca. Pero bueno, me han contado anécdotas.
No, en realidad hay por todos lados.
Hay por todos lados.
Sí. De hecho, comen frutas, así que sí.
Comen frutas, frutas y verduras. Hay que aprender del murciélago.
Sí.
Bueno, pero aquí la situación es la siguiente. Yo era adolescente, vivíamos en Brasil, en una isla, Itapezoca. Itapezoca, que es una isla.
Sí.
Y entonces, un amanecer, medio entre dormida, escucho un ruido que hacía así, pac, 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 que se repetía constantemente.
Ajá.
Flac, 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 pac, 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 toc, toc, toc. Bueno, cuando quise ver qué era, vi un murciélago que se chocaba contra la tela metálica de la ventana queriendo salir.
Estaba dentro.
Estaba dentro y quería salir,
que
porque si estaba afuera y quería entrar, ahora me iban a mucha madre.
Claro.
Pero no, mi grito fue tan histérico, así como un... que mi papá vino y se encargó del asunto.
Claro, sí.
Sin entrar en detalles.
No.
Dijo, hija, tú tranquila, tápate con algo que yo me encargo. Igual el pobre bicho no me hizo nada, pero me dio miedo de que me atacara.
Claro.
Y yo pensaba para mis adentros.
Dan así como un...
¿Y si me ataca?
Totalmente.
Porque uno a veces que hasta le tiene miedo que una paloma, imagínese un murciélago con unos dientotes así, unas alas desplegadas de metro y medio. Bueno, no era tan así, pero me asusté un montón. Un beso para todos, dice la Rebelde Sin Causa, recordando su adolescencia en Brasil. Damas, caballeros, ya con ustedes el viejo pedero de Toluca, México.
¿Qué dice, viejo pedero?
Nave, brevemente quiero contarles cómo mi esposa me acaba de arruinar el whisky. No, señor, eso es causal de divorcio.
No.
Por favor, que lleguen los abogados.
¿Qué pasó?
Primero está el whisky, luego está la esposa. A ver, respetemos los órdenes naturales de las pasiones. Dice, apenas me estaba preparando un trago sencillo pero delicioso, un Mint Julep que lleva whisky, jarabe, menta y hielo.
Bien.
Tranquilón. Al terminar de prepararlo, tuve la decencia de ofrecerle el primer sorbo después de probarlo a mi esposa, como para que mi esposa diga, mi macho, es un bartender del carajo. Pero las esposas luego del quinto año de matrimonio
ya
no suelen decir eso.
Claro, claro.
Entonces dijo, ya está, tiene gusto a medicina, cabrón, y lo dejó ahí. Y yo dije, ay, mira, a gusto a medicina. Yo le voy a decir, señora, usted que es totalmente ignorante de todo lo que tiene que ver con la mixología y sí. las mezclas, cuando uno no sabe un carajo Ajá. de bebidas, generalmente todo tiene gusto a medicina.
Ah, pues,
porque claro. Nacen de claro. lo medicinal, sí todas sí. estas aguas, todas estas, claro. aguas poderosas. Bueno, la cuestión es que, no, además le ponemos menta, sí. obviamente, un trago que lleva menta, sí, que lleva, y sí, o sea, lo más cercano es que una suripanta completamente ignorante diga, esto huele a medicina, tantas veces hemos escuchado eso, pero bueno, hay que culturizar, Ajá. viejo pedero, sí. hágala de pedo. Sí, sí. Bueno, al terminar de prepararlo, tuve la decencia de ofrecerle, ocurrió eso, y sale corriendo por un frasco de antiácido estomacal, como diciendo, ¿qué me diste, cabrón? ¿Me quieres envenenar a la verga? Yo sabía que me odiabas, pero no pensé que tanto. Bueno, entonces me obliga a probar primero uno y luego otro. Y banda, sabían exactamente igual. El frasco de antiácido estomacal y mi mind julep, bueno, preparó el mind julep como el orto, le puso demasiada menta. Viejo Pedro, lo responsabilizamos a usted ahora.
Sí, evidentemente.
Dejamos a esta dama en cuestión, nos disculpamos con ella.
Sí.
Y a la verga.
Disculpe.
Bueno, sí, ya no lo tomé con tanto gusto. Saludos.
Chale.
Ajá. Abrazo para el viejo Pedro de Toluca. No, hay que seguir intentando, hay que mejorar el mix ahí. A lo mejor era un whisky medio chafón, a lo mejor era demasiada menta,
sí,
a lo mejor sí, a lo mejor es preferible ponerle una hierba buena en lugar de menta, que a lo mejor es menos invasivo, ¿no? Lagarto, que, no sé. Bueno, un abrazo para el viejo Pedro.
Y quizás está bien así.
Y quizás está bien así. Y bueno, y quizás está muy bien la medicina esa,
también,
¿no?
Claro.
El antiácido ese está cabrón, güey. Sabor a mind julep. Un abrazo para el viejo Pedro y su señora esposa, la vieja más pedera que él. Señoras y señores, llega con ustedes Homero de Río Cuarto, Córdoba, Argentina.
¿Qué es Homero?
Nave,
sí,
qué
wey.
Lindos que son. ¿Saben? La parte más difícil de un email es redactar el saludo. No sé si decir navecilla,
Homero.
¿Cómo están nave? ¿Cómo? ¿Qué?
Está con campanita.
Uy, es verdad. Bueno, entonces inicia así este mensaje. Estoy con campanita y tendré el hocico lleno de razón. Homero está con campanita. Yo creo, si no me fallan las cuestiones, hoy es viernes.
Ajá.
Por lo tanto, todo el fin de semana en Río Cuarto, campanita paseando con Homero, que conoce a Río Cuarto como la palma de su mano. Así que bueno, pásenla de lo mejor. Se quedan aquí en la nave con nosotros. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el doctor Freddy Sonora, por el PG Greñudo, por Caroline de Chetumal, Quintana Roo, por Madre de La Habana, Cuba, por el Mado, por Charlie de Tiquicia, por Macairo Domte, por la Rana Marcela, por el Oso de Pezones Azules, por el Muleta, por el Rommel de Barra Ecuador, por David Dos Damage, por David Udiaf Ahmel, el Pedro Town, Isma Deir, por tu gato. Y así nos despedimos por
el
porque nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo llena de animalitos.
Animales.
Sí, sí, sí. Muy, muy biodiversa. Colmada de vida. Yeah. Completamente silvestre.
Yeah.
Como la flora y la fauna salvaje.
¡Yeah! Porque hoy, señoras y señores, es el Día Mundial de la Vida Silvestre.
¡Ah! Es por eso,
y tú, que llevas una vida totalmente silvestroña,
sí.
Es tu día, sí. Y esto nos brinda la ocasión de celebrar la belleza, la variedad de la flora y la fauna salvaje, como los murciélagos también,
sí,
¿por qué no? Claro que sí. Así como de crear también conciencia acerca de la multitud de beneficios de la conservación de estas formas de vida que tienen para la humanidad.
Ajá.
Aunque sea, si no lo hacen por amor, si no lo hacen por solidaridad, si no lo hacen por buen pedo, háganlo porque es beneficioso para ustedes, egoístas hijos de la chingada, humanos del orto. Bueno, la celebración de este día también nos recuerda la necesidad urgente de combatir los delitos contra el medio ambiente.
Ajá.
Ese vecino que está talando todo, ese que está traficando con aves, ese que es un y así. Y la disminución de especies causada por la actividad humana, que somos bastante tóxicos,
hay que decirlo,
donde había un santuario de mariposas, colocamos una fábrica de Tesla. Entonces, digo, que acarrean consecuencias negativas, digo, está claro, el gran alcance en el ámbito económico, medioambiental, social, motivo por el cual se abona al desarrollo sostenible, y cuando vemos todas estas palabras como palabras vacías de contenido, tienen que ver con la supervivencia de todas las especies que tienen todo el derecho, o quizás hasta más que nosotros, a habitar Tierra. Así que es el Día de la Vida, el Día Mundial de la Vida Silvestre, y el objetivo es tratar de detener la pérdida de biodiversidad.
Sí que sí.
Tratar de ser un poquito menos destructivo. Damas y caballeros, también yo esta fecha, yo decía, pero cómo me suena el 3 de marzo. Yo el 3 de marzo tantas veces me lo he topado. El 3 de marzo por aquí, ¿qué carajo el 3 de marzo?
Qué chingados.
Señoras y señores, el Estadio 3 de marzo, el estadio de fútbol situado en Zapopan, Jalisco, México, ahí tantas veces. Pertenece a Tecos.
Sí.
Un saludo para el Teco, gran amigo.
En
la casa de Tecos Fútbol Club, ahora se llama Tecos, el que milita en la segunda división de México y pertenece a la Universidad Autónoma de Guadalajara. ¿Por qué se llama 3 de marzo ese pinche estadio tan chingón? El estadio debe su nombre a la fecha de fundación de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fundada el 3 de marzo de 1935. Así que a todos los que tienen su alma mater en la Universidad Autónoma de Guadalajara, también vaya este saludo, y para todos los fanáticos de Tecos. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí,
eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea.
Póngale por caso
Rokasogi. Un beso enorme para la querida Rokasogi. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
¿Qué pasa, güeyes? Aquí el jumento loco desde Madrid, de España.
El ebrio religioso.
Y bien.
El dragón andino.
El juguetero.
La chinga su madre.
Sí que sí.
Yo tomo Teguchi desde Veracruz, Titi.
Saludos de Spoliti desde el TF mexicano.
Vamos. Un chaqueta.
Está hablando oscuro desde Jalapa, Veracruz.
Salucita, cabrones.
En casa del mundo.
En casa del mundo.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.